Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde Montevideo los recibimos con mucho gusto para el primer telescopio de la semana. Somos Alejandra Patrona y Federico Giurkovis.
Es un gusto recibirlos. Hoy les proponemos analizar las razones que llevaron a Jair Bolsonaro a ser electo presidente de Brasil y los posibles impactos que tendrá su triunfo tanto para su país como para la región.
Para eso entrevistamos al politólogo argentino radicado en Brasil, Andrés del Río.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Sobre las 20:48 de este domingo 28 de octubre, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Brasil, Rosa Weber, comunicó que se había definido el resultado del balotaje.
55,54% dos votos válidos em favor do candidato Jair Messias Bolsonaro e 44,46% dos votos válidos em favor do candidato Fernando Haddad. Em face desses números, o candidato Jair Messias Bolsonaro se encontra matematicamente eleito ao cargo de presidente da República Federativa do Brasil.
Será el presidente número 42 de Brasil y el octavo tras el régimen militar que gobernó el país desde la década de 1960 hasta 1985.
Con 27 años de trayectoria como diputado, el candidato del Partido Social Liberal asumirá el 1 de enero por un periodo de 4 años.
Lo respaldan los 57.800.000 votos conseguidos en segunda vuelta, 8 millones más que hace 3 semanas en la primera.
Este es un país de todos nosotros.
Brasileños de nacimiento o de corazón. Un Brasil de diversas opiniones, colores y orientaciones. Como defensor de la libertad, dirigiré un gobierno que defiende y protege los derechos de los ciudadanos que cumplen con sus deberes y respetan las leyes, porque las leyes son para todos, como lo será para nuestro gobierno, constitucional y democrático.
Será nuestro gobierno.
En un país en que el voto es obligatorio, más de 147 millones de personas estaban habilitadas para hacerlo.
Concurrieron efectivamente unos 116 millones. 2,15% votaron en blanco, 7,42% anularon y 31 millones se quedaron en sus casas.
La abstención fue prácticamente igual que en la primera vuelta del 7 de octubre, cifra que para los analistas refleja claramente la apatía hacia el sistema de partidos y las instituciones.
El derrotado de la jornada fue el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, quien aseguró que el proyecto sigue vivo y que en los próximos 4 años lo difundirá por todo el país.
Y si bien fue vencido, reunió 47 millones de votos, 16 millones más que los obtenidos el 7 de octubre.
En nombre de la democracia, nosotros tenemos que defender el pensamiento, defender las libertades de esos 45 millones de brasileños que nos acompañaron hasta hoy. Tenemos la responsabilidad de hacer una oposición poniendo los intereses nacionales, los intereses de todo el pueblo brasileño por encima de todo.
El heredero político del encarcelado expresidente Luis Inácio Lula da Silva ganó en 11 estados. Se trata de los más pobres, ubicados geográficamente en el nordeste del país.
Por el contrario, el electo presidente se impuso en 15 estados, ubicados en el norte, centro y sur, coincidiendo con las zonas más desarrolladas de Brasil, ya sea por el turismo, como por la industria o el mundo de las finanzas.
Justamente la Bolsa de San Pablo abrió este lunes 29 al alza, ganando 1,5%.
Por su parte, el dólar se depreció levemente, costando 3,60 reales cada uno, valor que no se veía desde abril de este año. El viernes, la cotización había cerrado a 3,65 reales por dólar.
Pero más allá del triunfo, lo que los mercados parecen haber festejado fueron los dichos del futuro ministro de Economía, Paulo Guedes, quien confirmó que habrá una reforma a las jubilaciones y un programa de privatizaciones.
Con el politólogo Andrés del Río, de la Universidad Federal Fluminense, hurgamos en la compleja trama política brasileña y en las primeras repercusiones post-balotaje.
Con nosotros, la voz del experto.
Andrés, qué gusto recibirte nuevamente en Telescopio. Bienvenido.
El placer es mío, Federico.
Bien, muchas cosas para hablar en este día, después un día que se estaba esperando con mucha inquietud, digámoslo así, a nivel político y social en la región. Andrés, si me permitís una cuestión, ¿es más fácil en balotaje calcular los pronósticos previos? En este caso las encuestas acertaron casi perfecto, ¿no? 56 para Bolsonaro, 44 para Haddad.
Sí, totalmente. La verdad, no fue una sorpresa el resultado, a pesar de que en la última semana realmente todo se creó como un frente democrático para intentar capturar más votos y la gente fue a la calle a luchar por el voto a voto.
En este balotaje también hay otra lectura interesante a hacer antes de meternos en el fondo. Hay unos 40 millones de brasileros y brasileras que votaron en blanco.
Exactamente. Nulos, los que no fueron, y en blanco son casi el 30% de la población que podía votar.
Entonces, más que polarizada, está dividida en tres esta sociedad brasilera que, más allá de toda consideración, Andrés, hay que decir que apuesta por un cambio.
Totalmente, y creo que Bolsonaro supo canalizar esa demanda de frustración y falta de perspectiva, con un antipetismo muy grande, fabricado y construido. Pero bueno, esta elección demostró que el discurso antisistema, el discurso de ser auténtico, no importar lo políticamente correcto, o sea, por las barbaridades que dice el candidato Bolsonaro, el machismo, racismo, etcétera, contra minorías, no importa lo políticamente correcto, importa ser auténtico, y eso llegó mucho más a través, bueno, de los fake news, de las mentiras, tanto en WhatsApp como en Facebook, que realmente fue base de la campaña de Bolsonaro.
Andrés, da la sensación, uno de los grandes temas de la campaña, de los años previos, en definitiva, también del juicio político que termina con la destitución de Dilma Rousseff, fue la corrupción. Pareciera que a partir de ahora no hay más corrupción en Brasil.
En verdad, yo creo que básicamente lo que el discurso anticorrupción, que supuestamente fue el golpe originario del golpe de Dilma, básicamente todos aquellos que estaban en cuestiones de corrupción son los que hoy están y que fueron elegidos, ¿no? Esa es la contradicción de este momento. Uh-huh. Por un lado, es la lucha, la supuesta lucha contra la corrupción, y por el otro lado, elegir personalidades muy conflictivas, personalidades con casos de corrupción claramente, como el ministro, el supuesto ministro de Economía de Bolsonaro, que bueno, que tiene varios procesos en el Ministerio Público.
Claro, y pensando en eso, y que como sabemos en Brasil no es una sociedad politizada, ni siquiera partidizada, hay mucha gente que votó por el candidato más allá del Partido Social Liberal. ¿Qué margen tiene el ahora presidente con esa masa de votantes cuando puedan llegar a dispararse algunos de estos episodios que tú mencionas o otros nuevos, como nos tiene acostumbrada la política brasileña? ¿Qué va a pasar con esa demanda de cero corrupción?
Hiciste una pregunta muy buena, en el sentido de que Bolsonaro, por un lado, tiene lo simbólico, lo discursivo, que es realmente una aberración lo que dice. Por el otro lado, cuando empezamos a mirar institucionalmente, hay un profesor, Rogerio Ariantes, hizo una clasificación que cuáles podrían ser los escenarios de Bolsonaro ahora con el Parlamento, y puede ser que él se normalice y haga un presidencialismo de coalición típico brasilero. Al hacer eso, quiebra sus promesas. Por el otro lado, es que se torne autoritario, y ahí va a tener que lidiar con todas las instituciones democráticas y con la gente, tanto los frentes democráticos como la gente que no fue a votar o en blanco. Y por último, es un gobierno corto y errático. Entonces, yo creo que a partir de que él precisa negociar para poder pasar cualquier legislación que él tiene, en el mejor de los casos, con una coalición, él llega al 20% en la Cámara de Diputados, entonces difícilmente pueda aprobar rápidamente cosas, y ahí va a necesitar hacer una coalición mayor, y ese es el gran desafío de Bolsonaro. Si radicaliza el discurso, pierde posibilidades de coalición. Entonces, ¿cuáles son los alcances y límites? Vamos a verlo en los próximos tiempos.
Claro, sí, en las primeras palabras que tuvo como presidente llamó a la unidad, digamos, si bien son palabras que los presidentes cuando confirman su triunfo suelen repetir apostando a la unidad, se vio un Bolsonaro más moderado de alguna manera. Habrá que ver de aquí a la posición del cargo el 1 de enero, Andrés, a ver cómo va adaptando este discurso. ¿Hay algún tipo de perspectiva de anuncios? Te digo esto porque también es real que Brasil está en recesión hace muchos años y la economía va a marcar la suerte o no suerte que también tenga Bolsonaro en el gobierno. ¿Cómo lo ves?
Totalmente. Brasil está hace ya 3 años en una crisis fuerte, principalmente en los 2 últimos años. El ministro de Economía, Bolsonaro, ya se declara, él declara constantemente que no tiene la menor idea de economía. Entonces, el ministro de Economía que él eligió, Paulo Guedes, tiene un perfil de ultra neoliberal. Entonces, una de las propuestas es básicamente privatizar la gran mayoría de las instituciones públicas y a partir de ahí es comenzar a tener más dinero para poder financiar algunos proyectos que todavía no están claros porque no existieron casi propuestas por parte de Bolsonaro. Entonces, realmente, por un lado, no es una sorpresa que sea presidente, pero es una sorpresa toda propuesta que pueda hacer porque poco dijo en público y no fue a ningún debate. Entonces, poco fueron las propuestas presentadas.
¿Cómo lo viste a Haddad?
Haddad realmente fue mejorando mucho. Tuvo un inicio muy complicado, que es el hecho de que en plena campaña y las caravanas que estaba haciendo junto con Lula, finalmente Lula lo pusieron en la prisión de forma arbitraria, como dijo ya Naciones Unidas. Y Haddad en el primer turno tenía una forma más académica, en el segundo turno ya no estaba vinculado a la imagen de Lula y empezó a ser mucho más simple en su discurso y fue mejorando mucho.
¿Es el referente del PT hoy por hoy?
Es una personalidad muy fuerte, muy capacitado, muy inteligente, al opuesto de Bolsonaro, y con un perfil muy demócrata. Es un candidato ideal para un momento, no, lamentablemente no ideal para él, por su perfil.
Hace poquito en Cuba se realizó un encuentro del Foro Social Mundial donde los partidos, las izquierdas, debatieron el aprendizaje que les había tocado o que no habían podido hacer durante la década de gobiernos progresistas. Se suele decir, Andrés, que en un sistema democrático la fortaleza de los partidos y de la democracia es la alternancia en el poder. ¿Por qué en este caso no podemos decir lo mismo o sí?
Totalmente. Alternancia es fundamental para cualquier régimen político, democrático, republicano. En este caso, la gran inquietud que existe es que se eligió una personalidad con un partido pequeño que es contra ese régimen. Entonces, la no continuidad de un supuesto régimen democrático, o por lo menos está en duda. Entonces, Bolsonaro coloca los sentidos de la democracia en el precipicio o en la frontera ya con el autoritarismo, y es el gran desafío que va a tener la sociedad brasileña en los próximos meses. Saber de qué se trata el gobierno de Bolsonaro y cuáles son las fronteras en las cuales él se va a manejar.
No tiene mucho sentido quizá la pregunta que te vaya a hacer, Andrés, pero te la quiero hacer igual, porque una pregunta que nos podríamos hacer pensando en cómo fue la campaña, cómo fue el proceso de 2016, para aquí, ¿qué hubiera pasado si realmente Haddad hubiera ganado, no?
Muy buena pregunta. No tengo la bola de cristal, pero imaginando un poco el escenario, realmente Haddad, si hubiese sido elegido como presidente, todos los días sería una nueva elección. Porque tiene el gobierno que está actual, de Temer, tanto una gran oposición que hubiese sido Bolsonaro, y un clima de época donde contextualmente, internacionalmente, están yendo gobiernos de derecha, y además dentro un clima de violencia inicial de fascismo.
¿Cómo has visto las reacciones en Latinoamérica, los saludos desde Macri, pasando por Piñera, Audo en Paraguay, Duque, lo que suele pasar comúnmente cuando hay un triunfo electoral? Incluso Maduro también felicitó a Bolsonaro.
Sí, creo que todos están un poco perplejos, ¿no? O sea, por un lado fue elegido democráticamente presidente, por el otro lado defiende cuestiones antidemocráticas, pero al mismo tiempo son relaciones entre estados, ¿no? No necesariamente una cuestión ideológica. Y están en incertidumbre, porque el propio ministro de Economía, Paulo Guedes, él dijo que el Mercosur ya no va a ser prioridad, que es un límite para la economía brasilera, y ahí muda las relaciones de poder y las relaciones comerciales de toda la región.
Por ejemplo, a nivel diplomático, estoy pensando que este 31 de octubre, como todos los años, se pondrá a consideración el proyecto de rechazo al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. ¿Qué imaginás? No en esta oportunidad, porque todavía está el gobierno de Temer que ya ha votado en contra del bloqueo, pero ¿qué puede ser, qué puede pasar con un Bolsonaro presidente el año que viene?
Bolsonaro, uno de los eslogans más importantes de la campaña es luchar contra el comunismo y sacar a los rojos y eliminar a los rojos, que serían comunistas o de izquierda. Entonces, fundamental fue en la campaña crear el enemigo comunista, una cosa que en Brasil es generalmente de centro, la izquierda es muy muy poca y PT es un centro izquierda. Entonces, pero eso llegó muy fuerte en la población, y en esa población que votó, sectores de la población que votó a Bolsonaro. Entonces, en el caso de un bloqueo o no bloqueo a Cuba, Bolsonaro ya tiene su lugar contra Cuba y contra cualquier país que esté en esa posición, porque es parte de su líder en este asunto.
Para cerrar, Andrés, porque había mucha tensión en la sociedad brasilera, obviamente, en los últimos años, y es lógico que en una elección, y una vez conocidos los resultados, haya festejos, haya dramatismo de un lado, del otro. ¿Hubo algún tipo de enfrentamientos en las calles entre partidarios de unos y de otros? ¿Pensás que a partir de ahora, ya conocido el resultado, la sociedad brasilera puede empezar a transitar de otra manera el día a día y buscar algún punto de encuentro?
Es una buena pregunta y realmente difícil de saber. Creo que como proceso histórico que estamos teniendo, el empuje de la violencia constante y una polarización entre petistas y bolsonaristas, por decirlo de alguna forma, existe una violencia clara, tanto principalmente en las universidades, en la sociedad como en todo. Ayer existieron muchos eventos de violencia, no solo violento, sino también de provocaciones constantes, y creo que en estos días está un poco liberado, que es lo peor que genera esta presidencia de Bolsonaro, que es liberar ese monstruo autoritario que tiene América Latina y que ya lamentablemente conocemos muy bien para dónde nos puede llevar.
Andrés del Río, nos has ayudado en estos meses a entender un poquito el contexto político en Brasil. Ahora ya concluido la segunda vuelta, te agradecemos mucho el tiempo y contamos para seguir viendo cómo se dilucida este Brasil con Jair Bolsonaro en plan alto.
El placer fue mío y estoy a tu disposición cuando quieras.
Esto fue Telescopio.
Sigamos comunicados, escríbanos a radio.mundo@spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.